Hola amigos, Daniel Biglietti, otra vez con ustedes, como todos los fines de semana, aquí en Radio El Espectador. Para este fin de semana está programado un tímpano sobre la cantante uruguaya Diane de Noir. Pero antes, algunos anuncios. Los jueves 6 y 13 de agosto se presentan en la sala César Campodónico del Galpón nuestros Washington Carrasco y Cristina Fernández. Esos dos jueves el recital comienza a las 21 horas. En el terreno de los derechos humanos, quiero señalar que fue multitudinaria la asistencia de la gente al acto en el Paraninfo de la Universidad por el lanzamiento de la campaña, por el referéndum de octubre, para anular de una vez por todas a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Se confirmó el sentimiento colectivo de que hay que multiplicar el esfuerzo que significó la campaña por las firmas y traducirlo en votos con la papeleta rosada del sí en octubre. Y luego, una noticia que ha provocado una gran congoja popular: la muerte de Washington Canario Luna, la emblemática voz de un carnaval uruguayo que, con aportes como el suyo, ha ido ocupando el lugar que siempre debió tener en nuestro panorama cultural. La del Canario Luna no puede ser una retirada en silencio. Ahora vamos al encuentro con Diane de Noir, en instantes. Déjenme decirles que la voz de Diane de Noir es como una mirada, y no me pidan que lo explique. ¿Acaso porque esa voz se desplaza con sutileza penetrante es como una mirada? Pero sigo sin saber explicarlo. La de Noir es una de las líneas más claramente identificables en la mano de la cancionística uruguaya. Diane de Noir, seudónimo artístico de Diana Reches, ha desarrollado una carrera que, sorteando largas pausas y cambios de paisaje, algunos forzados por su compromiso político, ha marcado un estilo de canto inconfundible. Desde sus comienzos, la figura del recordado Eduardo Mateo aparece como esencial en el trabajo de Diana, en su repertorio. Nacida en Uruguay, hija de austríacos y educada en un colegio francés, Diane de Noir transita por la canción tanto en portugués como en inglés o francés. Se la señala como una temprana introductora de la bossa nova en nuestro medio. Ha grabado varios discos editados por sellos uruguayos y argentinos, de los que particularmente recuerdo el CD Inéditas Diane de Noir, Eduardo Mateo, y un disco LP Diane de Noir. Quien te viera es su último disco, con arreglos y dirección musical de Daniel Lobito Lagarde, su compañero en la vida, grabación en la que intervienen varios músicos uruguayos, argentinos y españoles. Vamos al prometido diálogo con Diane de Noir. Solcito montevideano que se va imponiendo el frío. Diane de Noir que se ha impuesto al silencio haciendo camino al cantar durante mucho tiempo y con vaivenes geográficos, temporales, porque tu vida ha sido bastante móvil.
Sí, me la movieron más de lo que yo estaba dispuesta, pero sí es cierto.
En un momento, supongo que cuando empezaste a cantar, esto fue allá hacia el
66. Primer concierto beat, octubre del 66.
Me confundo porque en el 72 es tu primer disco.
Sí.
Eso es lo que me llevó.
El primer disco no, el primer grande.
El primer larga duración.
Porque saqué dos discos antes.
¿Es efectivamente un disco de larga duración?
Sí.
Desde otro punto de vista.
Mucho más de lo que yo pensaba, porque era un disco que a mí no me terminó de convencer mucho cuando lo grabé, y sin embargo, fíjate que ahora en el 2005 en Buenos Aires lo reeditan en CD.
Ya es compacto, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno. Parte de eso, esta entrevista es muy en zigzag, es como como si estuviéramos tejiendo.
Bueno.
Parte de eso va a ir a tu recital, digámoslo ya, del Club La Trastienda, ¿no? Que esto va a ocurrir el 8 de agosto.
Sí, la semana que viene, fin de semana que viene, el sábado 8 a las 9 de la noche.
Ahí está. Y ahí vas a acudir a ese disco, en parte.
Bueno, algunos temas, sí, pero también a algunos de inéditas de Andenoir Eduardo Mateo.
Cosas inéditas que hiciste con Eduardo, que fue para vos un músico absolutamente en tus
Clave.
interiores, en tus
Sí,
interiores, ¿no?
pues yo empecé con Mateo y así como empecé con él como guitarrista que me acompañaba, seguí cantando los temas que él componía. Y
Claro.
quieras o no, me hice muy mateística yo.
Cuando estabas grabando ese disco en Buenos Aires, lo viniste a buscar incluso,
Sí, y así se
¿no?
grabó Mateo Solo y Encelame.
Así nació este otro
Sacamos
trabajo.
dos por uno.
¿Qué rescatás así como más representativo, si cabe la palabra, de ese disco para que lo oigamos un pasaje?
Bueno, creo que la versatilidad que tenía ya en ese momento Mateo, una propuesta diferente de canción urbana, con algo de candombe beat. Yo creo que la impronta de Mateo en ese disco ya está. Aunque canto temas de otros autores uruguayos contemporáneos como Daniel Amaro o Urbano Moraes,
Urbano Morales, claro.
de todos modos, Pipo, de todos modos se ve, ya se siente ahí la marca de Mateo en todas las composiciones, ¿no?
Seguro. Elegime uno.
Yo creo que esa tristeza, que ahí Mateo toca todo, toca tumbadora, guitarra, órgano, todo. Pero creo
Seguro.
que esa versión es la más pura, la más Mateo.
Esa tristeza que tienes, viene de un cuerpo cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado.
Esos lugares en que viviste, Francia, Ginebra, ¿qué música oías? Una canción, un intérprete, que era lo que más.
Barbara.
Bárbara. Yo me lo imaginaba recién, pero no te lo dije. Göttingen, aquella, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Göttingen, es el nombre de una ciudad, ¿no?
Sí.
Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, par le pays, pas de rengaine, la menthe qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elgar et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen.
¿Y qué extrañabas de la música uruguaya cuando andabas después en Venezuela, que fue tu exilio, ¿verdad?
Tuve a mi madre que me traía a Caracas los discos de vinilo que iban saliendo, de los que iban cantando.
Formidable.
Yo además fui amiga de Choncho, tuvimos un proyecto antes, que eso, pero otro día lo hablamos.
De Jorge Lazaro.
Sí, de Rumbo, me trajo un disco de Galemire, me trajo algún disco de La Reina de la Teja. que todos estos discos que iban saliendo poco a poco durante la época de la dictadura, era como una especie de darme un salvavidas, un ancla que me vinculaba con el Uruguay, ¿no?
¿Cómo fue tu experiencia en Caracas, en Venezuela?
Muy linda, muy linda. Estoy muy agradecida. Venezuela es un país que nos recibió con gran generosidad. Es un hermoso país con un pueblo maravilloso.
¿Cómo no?
Y yo dejé de vivir intranquila, recuperé esa tranquilidad de caminar sin mirar para atrás, si alguien te está siguiendo, y estoy profundamente agradecida. Por eso en el disco nuevo canto un tema de mi compositor favorito, Tilio Galíndez, Caramba.
Sí, cómo no.
Que es una especie de homenaje que le hago silencioso a Venezuela.
Cómo no, que lo hemos perdido
hace un mes y medio.
Muy recientemente, cómo no.
Gran compositor.
Siento que te emocionás porque realmente lo conociste y lo cantaste.
Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba.
¿Cuánto viviste en Venezuela?
15, 15 años. Mucho.
¿Cómo no? Allá nos vimos una vez.
Sí, ¿cómo no? Fuiste a mi casa, ¿te acordás? No te pude ver a Valencia porque estaba con gripe.
Sí, exactamente.
Exactamente. Sí, por eso digo, muy lindo país, desde el punto de vista paisajístico, geográfico, muy variado, con una música impresionante, con una pluricultura fantástica y un pueblo muy lindo. Por eso el pueblo que te abre la puerta y es para siempre, ¿no?
¿Cómo no?
Y eso no se olvida, ¿no? Eso se agradece y es muy fuerte, ¿no? 15 años así es muy fuerte.
¿Cómo no?
Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba.
¿Volviste a Uruguay cuándo?
Volví en diciembre del 91.
Diciembre del 91. Desde Caracas.
Directo.
Desde Caracas.
Sí, sí. Vine antes, cuando empecé a poder, cuando me empezaron a permitir volver a partir del año 85.
Claro.
Noviembre 84 exactamente, empecé a venir varias veces al año, venir todas las vacaciones acá, recuperar los afectos y los amigos, ¿no? Es algo que queda pendiente.
Iba retomando el aire de la comarca. ¿Y seguías cantando? ¿Cómo fue tu camino de cantora?
Yo tuve una época que no quise cantar más, después de Buenos Aires.
¿Fue un tiempo largo?
Sí. A finales de los 80 me volvieron las ganas de cantar. Y yo en ese momento iba mucho a Brasil, y era amiga de Gonzaguinha, que me iba a producir un disco.
Gonzaguinha, otro amigazo que perdimos, cómo no.
Exacto, y en la mitad de eso se muere Gonzaguinha, ¿viste? Y coincidió con la muerte de Mateo, además, porque fueron dos muertes muy juntas. A mí me dio como una cosa, como que una señal.
Comenzaría todo otra vez. Si preciso fosse meu amor, a chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão.
Después, el Lobito Lagarde apareció en el 95 en Uruguay, que estaba viviendo en París.
Lobito Lagarde, músico, bajista,
arreglista
y tiene otra condición muy especial, es tu pareja.
Bueno, pues esa parte, ¿no? Eso resultó después. Primero fue el que más me pinchó para que volviera a cantar.
Ah, al comienzo, claro.
Y bueno, lo logró, lo consiguió. Yo que en el 98 sí quise recitar en el Teatro Notariado.
Así que ese recomienzo fue obra del Lobito Lagarde.
Sí.
Qué bueno.
Hay que reconocérselo.
¿No?
Y yo hoy se lo agradezco, porque la verdad que cuando volvés al escenario y volvés a sentir eso que tú sabes que se siente en el escenario, que es indescriptible,
sí.
Pensás, ¿cómo estuve tanto tiempo sin haber vuelto a sentir esto? ¿No?
Sí,
es una cosa muy fuerte. Bueno.
¿En el disco interviene el Lobito?
Es quien hizo todos los arreglos y la dirección musical. Creo que son unos maravillosos arreglos.
Y desde el punto de vista arreglístico, ¿cuál elegirías para mostrar un poquito el trabajo de él?
Hay muchos. Quien te diera es el título del disco por el tema de Mateo, que es una canción cortita, que es una joyita,
uh-huh.
Que tiene un arreglo, creo que maravilloso de Daniel. Es uno de los temas, pero hay varios, ¿no?
Está bien.
Quien te diera pensar mientras solo lleva sombras del jazmín sobre tu cabeza. Quien pudiera ser la pena entre el agua descansa en tus ojos triste luna llena. Si supiera un día serás de verdad y habrá quien me quiera.
¿Cómo vas a trabajar en el club
La Trastienda? Mira, en contrabajo, guitarra y bajo, el Lobito Lagarde. En batería, Osvaldo Fattoruso. En piano, Andrés Bedó.
Mira qué elenco.
En flautas, con ese varias, Pablo Soma. En bajo, apoyándolo al Lobito, Andrés Ibarburu. Y viene de Argentina un músico, un armoniquista que ya tocó en mi disco, que a mí me encanta, y con el que tenemos muy buena conexión,
sí.
Que es Franco Luciani.
Muy bien. Así que tenés los que yo conozco de aquí, todos muy buenos.
Tengo un buen seleccionado.
Y además intergeneracional, porque hay
sí, mezclas. Hay legendarios y jóvenes.
Hay mezclas,
sí,
eso está muy bueno.
Sí.
Vas a mezclar materiales de tu primer disco, aquel legendario del 72,
sí.
Y de tu actual disco, del nuevo.
Exacto.
Que viene de nacer, ¿cuánto hace?
Menos de un año, salió en octubre del año pasado, en Argentina. Y acá llegó hace muy poco.
¿Lo grabaste dónde?
Las bases se grabaron acá, en Uruguay, y Un Viento, Pablo Soma. El resto, mi voz, y saxo, trompeta, armónica, algunas cosas que yo lo he visto en guitarra, se grabaron en Argentina.
Ah.
Y se mezcló en Argentina, y se masterizó en Los Ángeles, che.
En el 72... Se grababa con alguien muy entrañable para todos nosotros, Carlos Pires.
Carlos Pires, que era nuestro representante.
Seguro.
El único representante que tuve en mi vida.
Formidable.
De Mateo y mío, era Carlos Pires.
Oficio de representante. Sí. Qué bueno.
¿Qué te parece?
Qué bueno. Siempre está en Buenos Aires, lo has
claro,
visto, ¿no?
Y en su estudio Moebio de Buenos Aires fue que limpiamos, sin masterizar, inéditas de Andenuar de Barba Mateo. Porque esas eran grabaciones que tenía Pires y que tenía yo. Porque Pires tiene una cosa muy cuidadosa. Mira, que siempre que grabábamos, nos daba una copia de lo que hacíamos. Y gracias a esa prolijidad
sí. No
usual en los uruguayos que tenía Pires, yo pude conservar muchas cosas que tuve que grabé con Mateo para programas de televisión, por ejemplo. Y así sean inéditas.
Mira vos.
O, por ejemplo, los dos temas en vivo que están en inéditas del primer concierto en el Teatro Solís. Que le puse la foto de la caja de zapatos con la que nos grababan, porque la verdad es que la diferencia tecnológica de esa época con la de hoy es muy importante,
claro,
¿no?
Claro, claro, sí. Claro. Un amigo común, muy poco común,
sí.
Y cómo lo extrañamos.
Sobre todo desde el punto de vista humano.
¿Y cómo lo extrañamos?
Mucho, mucho. Como sabes que ese amigo común, que lo extrañamos mucho, y no hablemos demasiado porque luego nos vamos a poner a lagrimear, él vino al Teatro Notariado, uh-huh. Y vino también al concierto de la Cita Rosa.
Mirá vos, qué lindo.
Me encantó. Me acuerdo que al día siguiente voy a la casa y me dice, ¡bien! Oh, y me abrió la puerta con una gran solemnidad, como si fuera, viste, un maestro de ceremonias.
Sí.
Y a él le gustaba mucho As Vitrinis, de Chico Buarque, que ese tema no lo conocía. Bueno, no conocía demasiado la discografía de Chico. Y me acuerdo que cuando el Teatro Notariado, que Mario fue el que me hizo el texto del programa de mano, lo escribió Mario.
Nadie duda que estamos hablando de Mario Benedetti.
Nuestro hermano. Y el recital se llamaba Diane de Noir otra vez. Y Mario escribió un texto justamente de ese retorno al escenario mío. Pero como también era muy prolijo, vino a casa a escuchar los temas que yo iba a cantar. Y cuando le canté a Dicky, me dice, ¡oh, qué tema, che! ¡Pero qué lindo tema, che!
Tu veux le souvenir qu'on a eu. Tu as visé qui a fait battre en vain. Pas de main. Oh, il y a plein de nez. Non, pas de fille, non, voilà la main.
También va a haber otra ausencia, pero de más años atrás, Miguel Barton, ¿no? Otro querido amigo nuestro. Que no era músico, pero qué ser humano, ¿no?
Otro.
Ese avioncito que está ahí arriba de ese mueble, me lo regaló él, que trabajaba en esas cosas del aire.
Cuando en las noches largas una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste, llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres. Te mueres, mirando rosas, hoy te vi, tú nunca dices que en mí, yo te vi.
Bueno, Diana, entonces, con todas las pilas para el 8,
Sí, con muchas ganas.
En el Club La Trastienda.
Que es una especie de...
¿Tenés la dirección del Club La Trastienda?
Sí, Fernández Crespo, 1763.
Por cierto, esto es una especie de cierre de gira por el interior, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Venís al exterior, que es Montevideo. decime cómo ha sido eso, linda experiencia.
Bien, ¿no? Linda, Rocha, Maldonado, Durazno, Florida, y el sábado primero, en 21 horas, en Colonia, Bastión del Carmen, que es justo la antesala de La Trastienda, sábado anterior, ¿no?
Puedo asegurar que esos ojos que están tan destacados desde siempre en el disco de Ande Noir, aquel primero, estuvieron recordando ciertas cosas, Venezuela, en el orden humano Mario Benedetti, Miguel Barton, bueno, los ojitos estuvieron un poco mojaditos. Un abrazo.
Gracias.
Nos miran, se cuelan en casa y en el bar. Nos siguen, numeran, se quieren informar. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Qué más? Lloramos, amamos, cantamos, ¿qué más? ¿Qué más? Ficheros, senderos de nuestra intimidad, secretos de estado, celoso guardián, tus ojos, tu pelo, tus manos están filmados, contados, cerrados, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Es hora de ficha técnica.
Ojos tristes, pena, más que cansadas quedan tus manos chicas.
En materia de música escuchamos a Diane de Noir en los siguientes temas de Eduardo Mateo, Esa tristeza, Quien te viera, que da título a su último disco, luego Hoy te vi y Mejor me voy, que estamos oyendo. También lo vimos en Caramba, del venezolano Otilio Galíndez, Vivo soñando, de Antonio Carlos Jobim, As vitrines, de Chico Buarque, y qué más, de Daniel Lobito Lagarde. Oímos en versiones fragmentadas a Barba A, en Göttingen, de su autoría, y al músico uruguayo Jorge Galdemire en su tema Que estés lejos, de Luis Campos. La música fue pautando el diálogo que tuve con Diane de Noir en esta nueva etapa suya en Uruguay. Hasta aquí Tímpano, amigos, el programa de Daniel Biglietti en El Espectador, como todos los fines de semana en doble horario cada día, sábados y domingos, 13:30 y 22:30. Chao.
Mejor me marcho y llorar, me voy.